Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte, una semana más y vísperas también de vacaciones, que aunque no nos podamos mover muy lejos, pero bueno, vacaciones hay, ¿eh? Y estamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Sari en control. Como siempre. Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y a lo largo de este programa, pues les comunico que vamos a oír música de Jerez, Texas, que espero que sea de su agrado. Y una vez que empecemos, iremos a las noticias.
Muy bien.
Bueno, a ver, Esperanza, que está muy activa, visitando muchísimas cosas en Valencia, que ya hay una actividad cultural bastante interesante. Cuéntanos un poco qué es lo que has visto.
Pues hay actividad cultural y se puede acceder a ella con tranquilidad, pero bueno, sin aprietos, la verdad. He visto un par de cosas y no he tropezado con nadie.
Hay seguridad siempre.
Hay seguridad. Pues mira, estuve el otro día viendo la exposición de Rosa Torres, que está en la Galería Xiras, que está en la calle Vilaragut, muy cerca de la Plaza Rodrigo Boté, donde está el Hotel Astoria, esa calle tan cortita, pero que...
Muy céntrico.
Esa sala tiene buenos pintores y me llamó la atención. Primero, como sala, una cosa que no sabía, en la parte de abajo bajas unas escaleras y siempre tienen unos peines con obras de otros autores que ellos llevan, ¿no? Pero resulta que ese espacio fue un búnker en su momento y eso no lo sabía yo. Y he estado otras veces en esa galería, pero no me lo habían explicado hasta ese día. Me
sí, pareció curioso. Algo nuevo, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, uh-huh. Me pareció curioso que en esa familia, esa edificación, se hubieran hecho un búnker. Que utilizaron, por supuesto, cuando aquí había... cuando les atacaban los aviones, ni más ni menos. El caso es que estuvo la propia Rosa Torres en la exposición contándonos a un pequeño grupo, porque éramos 5 personas, y los dos que estaban en la sala, los que llevan la sala, y nos me sorprendió porque yo no esperaba que estuviese ella. Creía que nos lo iba a contar la directora de la sala. Pero vale, ella es otra de las pintoras, otra de las mujeres que sigue trabajando, que ya ha entrado en una edad bastante madura, pero que tiene una energía especial, que es también a la vez dulce, que se conserva con muy ligera de peso y eso se ve que le da mucha movilidad y que no ha dejado de trabajar desde que hizo Bellas Artes. Ella en su casa pues ya vivía las Bellas Artes porque su padre era también pintor y era un catedrático de dibujo y entonces... Gracias a eso estuvo en el País Vasco muchos años porque su padre ejerció allí como profesor. Y luego vino a Valencia y es cuando estudió Bellas Artes y estuvo en San Carlos aquí. En esa época, pues claro, estuvo en contacto con las vanguardias del momento, con el equipo Crónica, con el equipo Realidad, son todos de ese momento. Pero luego tuvo unos muy, muy buenos contactos en las galerías de Madrid, por ejemplo, con una concretamente, y ha hecho más de 50 exposiciones individuales, pero ha participado en más de 200 exposiciones colectivas. Y luego tiene representación en museos de toda España y también del extranjero. Fíjate, en la Bienal de Venecia ha estado, en el Parlamento Europeo, en Nueva York, en Lisboa, en el Reina Sofía, en la Lonja de Valencia, en Bellas Artes de Asturias, en el IBAM, en el aeropuerto de París, en Bancaja, Fundación, y bueno, etcétera, etcétera. He puesto esto aquí un poquito como pinceladas, porque también ha hecho más de 200 ediciones de serigrafías, de grabados y de objetos diversos que han sido reseñados en un catálogo que tiene hasta el año 20. ¿Hasta qué año? Hasta el 2000. Quería decir, no me salía, me salía 20. Quiero decir que a partir del 2000 han transcurrido ya más de 20 años y ha seguido trabajando. Y ella siempre ha estado trabajando en series. ha cogido una serie dedicada a lo mejor a árboles o a jardines o a faros o a elementos, y sobre eso ha ido haciendo pequeños bocetos que suelen ser monísimos siempre, y luego sobre ese boceto va trabajando el cuadro. Y su método de trabajo es hacer ese tipo de esquemas preparatorios que están más estudiados de lo que parece, porque cuenta ella, cuenta mucho el peso del color, la composición, el que esté equilibrado, el que haya, si hay un naranja aquí que no coincida con otro color que no queda bien, en los contrastes, en que el cromatismo sea el adecuado. Y tú ves un cuadro que es una cosa muy, muy simplificada cada vez más, pero reconoces a Rosa Torres desde el principio de su trabajo hasta ahora. Y ahora pues lo ha esquematizado al máximo. Ya son líneas, manchas. Ya era antes así, pero había algunos más con más pasta, con más pintura. Y ahora es todo más, pues nada, esquematiza absolutamente. Y ella, pues le gusta mucho los colores puros, los rojos, los naranjas, los amarillos. Los colores puros le encantan. Y bueno, a mí también me gustó. Y por cierto, que tenemos que recordar que no sé si lo dijimos aquí, que destruyó hace unos cuantos días en el Carmen muchísimas obras que eran plagios y que le ha costado 10 años ante los tribunales. Dice, la primera vez que vi un cuadro mío firmado por otra persona, me quedé muerta. Digo, o sea que no eran copias sin firma, no, eran copias con una firma desconocida, que no era la de la autora. Y le ha costado muchísimo,
sí,
porque...
Sí. Tuvo una pelea bastante dura.
Bastante dura.
Para conseguir que... Y ganó, por supuesto,
pues sí.
Porque eran todo... copias.
Claro, eran copias, sí. Y además estaban distribuidas por toda España en una empresa que había decorado todas sus oficinas con el tema de ella. Pero además, ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Una pintura además tan reconocible y firmada por otro señor, que no era Rosa Torres. Y bueno, pues los temas judiciales ya sabes que son lentos, pero bueno, ahora está satisfecha de haberlo podido hacer así. Y bueno, muchísimo éxito en ventas también. Cosa sorprendente en pandemia, pues mira, dice la directora de la sala, en pandemia hemos vendido muchísimo. La gente tiene ganas de tener color en su casa, tiene ganas de tener alegría. Y ha sido una cosa que además no nos la han dejado para que lo llevársela, se la han llevado directamente y hemos tenido que ir reponiendo.
Yo creo que la falta de movilidad que tenemos, de
sí.
La falta de viajes que ya no hacemos porque no podemos, uh-huh. Todo ese dinero que antes se nos iba hacia otro lado, pues se está centrando en otro tipo de inversión,
sí.
Que llama la atención, como es esto, la compra de arte.
Pues sí, y me parece muy bien, es una forma de satisfacer tú también tus deseos artísticos y tu gozo visual. Y bueno, pues el que pueda y tenga oportunidad, que se pase por allí, que va a pasar un buen rato.
Efectivamente. El que no ha comprado y tiene la obra en su casa, que lo disfruta, puede disfrutarlo continuamente, pues que se pase por la galería y pueda disfrutar también de esta exposición de Rosa Torres.
Sí, yo la recomiendo.
Sí, muy bien. Pues yo quiero hablarles de una exposición que se inaugura hoy, porque Bancaja está que se sale, ¿eh?
Bancaja está a tope, ¿eh? Luego recordaremos lo que hay también para que no se lo deje el que no haya ido.
Efectivamente, pues hoy se inaugura una exposición que se llama Goya en la mirada de Picasso. Y se han centrado fundamentalmente en toda la influencia que ha tenido Goya en los grabados de Goya, que Picasso se ha bebido de eso y se ha inspirado para hacer también los suyos. Entonces, la exposición se organiza en cuatro ámbitos. Uno es la mirada de juventud, que recoge la producción más temprana del malagueño, ya inspirada por la obra de Goya. Otro ámbito es el sueño de la razón, produce monstruos, en el que conviven grabados de Goya en su etapa madura con la obra gráfica de Picasso de principios de los años 30. Uh-huh. Un tercer apartado es la tauromaquia como fiesta. Es un espacio con la corrida de toros como protagonista, pasión que compartían ambos artistas. Y el cuarto espacio será Goya en los textos de Picasso, que muestra el alcance del impacto de Goya en la obra de Picasso, incluso en textos y poemas de los años 50. Esta exposición se realiza con motivo de que se cumplen 275 años del nacimiento de Francisco de Goya.
Es verdad que estuvieron los reyes también precisamente ahí el otro día, en Fuente de Todos.
Muy bien, sí, y ha sido posible pues gracias a la colaboración del Museo Goya, Colección Ibercaja Museo Camón Aznar, el Museo Picasso de Barcelona y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto con las procedentes del patrimonio artístico de la Fundación Bancaja, que cuenta con una de las colecciones más extensas de la obra gráfica del pintor malagueño.
Sí.
Doy fe de ello porque he visto obra
Hemos visto muchas series de él, ¿verdad?
Muchísimas, muchísimas.
La verdad es que le cogió gusto al grabado y grabó.
Efectivamente.
Cantidad.
Sí, sí, sí. Cantidad. Y Bancaja, que tiene toda una adquisición de su obra tremenda, ¿eh?
Sí, sí, tiene
de Y que tiene la amabilidad o la deferencia de vez en cuando expone,
sí.
Y la verdad que es una gozada,
¿eh? Y nosotras lo vemos.
Efectivamente.
Así
nosotras
que...
y
todo el que quiera ir a verla.
Así que ya saben que esta tarde se inaugura esta exposición. Mañana la podrán ver tranquilamente. Y junto con otras exposiciones que hay en Bancaja muy interesantes, está Sorolla, ¿eh?
Sí, estamos la de mujeres... Esa hay que verla, vamos, es que
sí,
esa...
Dalí también sigue,
sí,
que
sigue.
También es muy interesante.
Y también es sorprendente lo de Dalí. Yo
nunca
había visto todo ese tipo de dibujos que hizo.
Dalí era un genio dibujando.
Pues sí que lo era, sí que lo era. Además, era muy original.
Sí, mucha imaginación. Bueno, a mí me recordó al Bosco en todos los...
Es verdad.
En todos los dibujos que vi.
Es verdad, porque hay unos bichos muy raros.
Sí, 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 sí. Pero me gustó la exposición mucho, ¿eh?
Claro, y está la comparativa del clásico, del que él ha bebido, y luego lo que ha superpuesto en otro dibujo, que ha añadido de su cosecha, pero además con mucha gracia, con coherencia. Es divertida de ver, es larga de ver también, porque hay mucha obra, es pequeña el formato, y hay que estarse un buen rato. Entonces, pues como estos días de Semana Santa, pues hay gente que se quedará en Valencia, y aunque salgan al campo, siempre hay posibilidad de algún día dedicarlo a los museos, les recomendamos que vayan, porque lo van a pasar muy bien.
Vamos a ver música.
Venga.
Nos hablabas de, con el micrófono cerrado, por supuesto, ¿sí?, de otra exposición en el Museo de Bellas Artes. No, en el Museo de...
¿En el de Prehistoria?
Exactamente. ¿Sí? A ver, coméntanos un poco.
Pues mira,
ese museo tiene un encanto.
Tiene
especial,
un encanto, sí. La verdad es que están dándole vueltas a las salas. Es un museo... Bueno, son como dos museos en uno dentro del edificio de la Beneficencia, que ya per se es interesante porque tiene ese patio con unos ficus maravillosos y
una iglesia gótica, o bizantina, mejor dicho.
Sí, es una neobizantina que se ha quedado convertida en el salón de actos, que no en todos los momentos estará abierta, pero que si tienen oportunidad de asistir a algún acto, les va a gustar mucho porque francamente es muy bonita. Pues hay en el Museo de Prehistoria, que está dentro de la Beneficencia, una exposición que se titula, la verdad es que con la mascarilla me cuesta un poquito más hablar, Galaicos, un povo entre dos mundos. Es una nueva temporal que han preparado y estará hasta el 1 de septiembre. Yo tengo que verla. Durante estas vacaciones voy a ir a verla. Pero esta exposición ya pasó por el Museo Arqueológico Nacional, lo cual ya es una garantía de que es una buena exposición.
Y debe ser interesantísima.
Sí, debe ser interesante porque es reconocer esa cultura galaica desde la Edad de Bronce hasta finales del siglo VI. Hay más de 60 objetos arqueológicos y se trata de que sea una exposición muy didáctica, muy divulgativa. Además, esta exposición la ha preparado con la Diputación de Pontevedra, porque en esta se ve la unión que había del Mediterráneo al Atlántico, que no la tenemos presente, y era un pueblo también que también trajinaba, que cambiaba, que comerciaba. Y esos aspectos los hemos... Bueno, yo nunca los he tenido claros. Pensaba siempre que Galicia se quedaba ahí como más cerca de otros países que del nuestro propio, ¿no? Sí. Como más incomunicada. Pero el mar comunica siempre. Y eso es lo que han tratado de enseñarnos, la cultura.
El mar es la vía de comunicación. Exacto. Más natural que hay y más barata.
Eso es, pues la cultura de los mares y de los océanos, en este caso los que nos rodean la península ibérica, y se presenta en cinco ámbitos cronológicos que se titulan Campesinos y Guerreros, de la Edad del Bronce a 1500 y menos de antes de Cristo, que a mí todo esto me pasma, la de cosas que había y lo bien que hacían muchas de ellas. Luego, otro de los ámbitos se titula Poblados Fortificados, que data de la Primera Edad de Hierro, del 800 al 400 antes de Cristo. Luego, el Atlántico se abre al Mediterráneo, que explica un poco todo este trasiego que había. Otro que se titula En la Esfera de Roma, Galicia, del siglo I al III, y otro que se llama La provincia de Galicia, finales del siglo IV al siglo VI. Yo creo que debe ser muy interesante ver esa evolución y esa transformación de esa Galicia galaica, los galaicos, un povo entre dos mundos. Me apetece muchísimo verlo. Y, por cierto, que la directora del museo es María Jesús de Pedro, que de hecho estaba actuando como directora ya hace un par de años, pero ahora pues ya se ha quedado finalmente como directora titular, porque estaba actuando, porque la anterior había, también era una mujer, por cierto, pero se jubiló. Y junto con ella, porque fue un proyecto que ya estaba en las agendas hace tiempo, pues han llegado a esto. Ya saben ustedes que si no han ido nunca a la Beneficencia, no saben lo que se pierden, que está en la calle Corona, que está muy cerquita del IBAM, que va a haber muchas, siempre alguna. No sé si ahora habrá algunas cosas para los niños, pero siempre...
Todos los fines de semana.
Siempre se ha propuesto, ¿verdad?, el que sea didáctico realmente. Y luego, como tenemos un museo ibérico aquí, una zona ibérica, que es preciosa y riquísima. Si no la han visto, véanla también, porque...
Hombre, como museo arqueológico, es una joya,
No
¿eh?
Todo en un día. Primero vean una cosa y otro día vuelven a otra, porque si no, al final nos hacemos un poco una empanada.
Ya,
y sobre todo con los niños. ¿Verdad que tú tienes experiencia de esto, Juana?
Yo lo que iba a decir es que esta exposición que te llamaba la atención tantísimos años antes de Cristo, y que sigamos haciendo prácticamente lo mismo, pero con otra tecnología...
Es verdad.
Es curiosísimo.
Curiosísimo, curiosísimo. Pues... Nada, esto es lo que hay en la Beneficencia de novedad, y yo creo que va a ser una cosa estupenda el que podamos ir a verla.
También has estado oyendo música, ¿eh?
Sí, he estado oyendo música.
He estado he estado en el Palau de les Arts, y en el Palau de les Arts... Pues estuve escuchando, se llama, a ver, que tengo aquí el Matins a les Arts, Centre de Perfeccionament, que le ubica tot en valencià, de esta temporada, y es fue un recital que había de Schubert, de Liszt, de Tchaikovsky. Había ocho personas cantaban, cuatro chicas y cuatro chicos, y la verdad que me pareció un recital fantástico, que duró una hora y cuarto más o menos. Y al final cantaron todos a modo de coro, dirigidos por el pianista, que es Rubén Fernández Aguirre. Y me gustó mucho, porque al final también hicieron un recuerdo a Antón García Abril, que, como tú comentaste el otro día y hablamos aquí en el anterior programa, pues
fue un genio.
Fue un genio y escribió cosas muy bonitas. Pues mira, cantaron de él siete canciones de amor. Una, Si fueras un crisantemo, y eso lo cantó una chica, y luego un chico cantó El homenaje a Gayarre, que me encantó, me gustó, porque es una canción que dice vive, 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 dice vive muchas veces, como y vivamos, vivamos, porque estamos vivos, y con esto de la pandemia nos estamos agachando un poco, y no puede ser, tenemos que removernos, que ver cosas, que salir, que ver, que dar de comer al espíritu. Es muy importante.
Que vivir y vivir alegremente.
Exactamente. Y luego, si se puede, pues se toma uno una cervecita.
Exactamente. Pues yo la semana pasada les hablé de Hortifus. Creo que se pronuncia así.
Sí, sí.
Que ha donado 20.000 dibujos a la Biblioteca Valenciana.
Sí, 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 que lo comentaste y es maravilloso. O sea, ¿sí? Estamos en una época de donaciones maravillosa.
Lo que no les hablé es del personaje, entonces quiero decirles que
pues
está
algo.
Considerado
sí, dinos algo de él.
Uno de los mejores dibujantes e ilustradores valencianos. Su faceta más reconocida y sobre la cual se asienta buena parte de su trayectoria profesional es la de dibujante de tiras cómicas y humorista gráfico. Su camino como humorista gráfico se inicia a finales de 1980, cuando empieza a publicar sus tiras como colaborador en medios de comunicación locales como Diario de Valencia, Hoja del Lunes, etc. Y a principios de la década de los 90, en la revista satírica El Jueves, de tirada nacional. Es a finales de 1984 cuando publica su primera tira en el diario Levante el Mercantil valenciano, en el que se convertirá a lo largo del tiempo en una de sus señales más identificativas. Pero, por otro lado, también colabora asiduamente con la revista Cartelera Turia y publica una tira semanal en la revista de tirada nacional Magazine. Sus trabajos han excedido el ámbito de los medios de comunicación, colaborando con instituciones como la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. El dibujante también ha sabido trasladar su humor y sus particulares figuras a la Fiesta de las Fallas, diseñando y creando monumentos falleros.
Ah, pues mira, esta faceta no la conocía yo.
Todo un artista, ¿eh?
De verdad, o sea que era muy completo.
Efectivamente, bueno, pues ya saben quién es Hortifus y qué generoso ha sido donando todos sus
pues,
dibujos.
Hombre, ¿eh? La verdad es que sí, me parece fantástico. ¿Dónde y mejor van a estar ahí?
Efectivamente.
Para que los estudie.
Oímos un poquito de música.
Vale.
Es lo que perdías dando un paso y un paso más. El camino no es tiempo perdido si buscas la verdad. Agua azul, es agua azul lo que la fuente manda. Calada blanca y corales verdes de tu cielo a tus pies. Agua azul, cielo azul, que se me espalda. Bajo el cielo negro, olor a jardines en el mundo a tus pies.
Allá con esta musiquilla tan encantadora y oye, tenemos intriga, esperanza de unas palabras que quieres decirnos, como qué significan etimológicamente.
Así, mira, yo lo he buscado en el diccionario. Es que te acuerdas el otro día, dos o tres programas hace, que estuvimos hablando de la cerámica de Talavera y de Puente del Arzobispo y que era
sí,
patrimonio
que
de la
Museo de Cerámica González Martí, sí.
Pues mira, me apunté dos palabras y me quedé sin decirlas. Y aunque son muy conocidas, pues yo las digo porque siempre nos enriquece un poco saber.
¿Y no recuerdas?
El significado.
Lo que
mira,
significan.
Una de ellas era alvarelo, que todos lo conocemos y mucha gente a lo mejor no se acuerda. Pues alvarelo viene del italiano alvarello, que se escribe con dos L's, y es un bote de cerámica usado en las farmacias, de boca ancha, forma cilíndrica, estrechada en la parte central, y que evidentemente pues servía para poner dentro los productos farmacéuticos. Uh-huh. Hemos visto en muchas farmacias antiguas y en las modernas de nuestra época juvenil, era muy típico que los farmacéuticos tuviesen alvarelos en sus estanterías, algunos con escudos, otros con nombres del producto, en fin, era una cosa curiosa. Y otra cosa era la salvilla, que había algún ejemplo en la exposición esta que vimos en el Museo de González Martí. La salvilla viene del latín servilia y de servilis, de servil, y realmente sirve porque es una bandeja para diversos usos. A veces tiene una o varias encajaduras donde se colocan copas, tazas u otros recipientes, así que era cómodo, porque en los eventos de aquella época tú cogías una salvilla y ahí pues te ponías a lo mejor La copita, la taza, el tal pastelito.
Las pastas, exactamente.
No se te movía nada. Oye, y no te manchabas aquellos trajes que llevaban tan elegantes.
Qué bonito,
y tan poco prácticos para lavar, claro. Así que la salvilla le salvaba. Y ya está. Ya
pues,
lo he dicho.
Hasta ahora yo he estado comentando exposiciones, y tú también, exposiciones que hay ahora mismo en Valencia. Pero ahora mismo les voy a comentar una que viene dentro de poco,
así
que como me encanta, se la traigo aquí.
Ahí vamos a estar a tope.
Pues sí, porque mira, la Fundación Hortensia Herrero va a exhibir esculturas de Julian Opi, que va a ser una exposición al aire libre.
Qué bien.
Va a ser en la Plaza del Patriarca, que es un entorno diferente hasta lo que hasta ahora han estado exponiendo, porque siempre ha sido en la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Les recuerdo que esta fundación trajo a Jaume Plensa en junio de 2019, a Tony Craig en junio de 2018 y a Manolo Valdés en julio de 2017.
Sí, señora, todas estupendas exposiciones.
Efectivamente. Pues todas estas, de todas estas, esta fundación se queda una pieza que luego se exhibe en la ciudad, se queda para la ciudad de Valencia.
Muy bien.
Con lo cual, para es un patrimonio que está
se va enriqueciendo
la ciudad,
el
tremendo,
patrimonio,
¿sí?
Claro.
Y como mecenas me parece de una generosidad tremenda.
Pues sí, la verdad.
Bueno, pues ahora, para finales de mayo o principios de junio, viene esta exposición de Julian Opie, que nosotros ya hemos visto también algo de este autor inglés. Opie es un experto en introducir una mirada metropolitana a la experiencia estética, a la vez que obliga al espectador a reflexionar cómo vemos las cosas y las representamos. La Fundación Hortensia Herrero, además, también está rehabilitando el Palacio de Valeriola, cercano a la Plaza del Patriarca, pues para levantar un centro de arte que tendrá el propósito de compartir con la sociedad el arte contemporáneo más relevante a nivel internacional, y además de contribuir a que la comunidad valenciana sea un destino cultural y artístico de referencia. Uh-huh. Les recuerdo que el Palacio de Valeriola es un edificio barroco construido en el siglo XVII, en pleno centro histórico, y en el que se pueden encontrar restos del circo romano y de la antigua judería de la ciudad.
La verdad es que va a estar muy bien. Es una zona visitable 100% porque tiene de vecinos a Juan del Hospital, fíjate, con lo que tiene también allí de patrimonio, incluso de las pinturas que encontraron últimamente.
Efectivamente, bueno, pues ya saben que
unas buenas visitas, ¿eh?
De poco.
Qué bien.
El palacio tardará un poco más seguramente,
claro,
que están en ello, pero esta exposición de esculturas de Julian Opie, que bueno, nosotros lo hemos visto en Bancaja, precisamente hemos visto
en
una exposición de él, y en el Iván también estuvimos viendo otra exposición de él.
Entonces, ¿la exposición va a ser en el Patriarca?
En la plaza
del
Patriarca.
En la misma plaza,
sí.
Fíjate,
sí.
Pues es un sitio estupendo.
Sí, yo lo que pienso es que no es demasiado amplio, no tiene la perspectiva que tiene, por ejemplo, que ha tenido la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Pero
sí, eso está claro.
Pero que también es una forma de patearse el centro, que
eso
está muy
es.
Cerca de edificios emblemáticos, y que al mismo tiempo pues vemos la exposición y nos recorremos parte del centro.
Oye,
histórico.
Oye, y ya que has comentado lo de la exposición aquí en esta plaza, que por cierto han quitado los banquitos, con lo cual tienen más sitio y están al lado de la nao, es que es un centro también de cultura valenciano que no hay que perderse, porque está en la nao y enfrente el Patriarca, que yo pensaba hablarles un día de estos del Patriarca, porque es un museo poco visitado todavía. Uh-huh. Y yo creo que habrá que darle un vistazo también. Otra opción para estas fiestas y vacaciones.
Efectivamente. Bueno, es que pasearse por el centro de Valencia, por el centro
es
histórico.
Es estupendo.
Sí, es un lujo, ¿eh?
Pues sí, total.
Y hablar del Patriarca es más lujo todavía, ¿eh? Uh-huh. Y en la iglesia pues pueden oír canto gregoriano, ¿eh? Todos los jueves a primera hora de la mañana.
Sí,
que el coro es de mucha categoría.
Pues nada, tenemos cosas bonitas y hay que verlas todas. Uh-huh.
Y ya desde aquí pues nos despedimos. Se acaba el tiempo. Espero que pasen unas buenas vacaciones. Nosotras también, aunque nos quedemos por aquí cerca,
sí,
de casita.
Claro.
Pero disfrutaremos del tiempo libre y que pues hasta la vuelta.
Pues nada, después de las vacaciones nosotras volveremos, vean exposiciones, el femenino plural de Sorolla, vean el Iván, vayan a la Beneficencia, en fin, paséense Valencia y si pueden salir de excursión dentro de los límites que tenemos, pueden también disfrutar del campo y de la playa, por supuesto, así que pásenlo bien y nos veremos a la vuelta.
Adiós.
Adiós.